Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, solo unas 7 horas tardó el jurado para declarar culpables. Culpables de tráfico de droga por unanimidad. Lo hizo así el jurado allá en Nueva York contra Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freita. ¿Quiénes son? Los sobrinos de la primera dama y del presidente de Venezuela.
Por supuesto que yo creo que la persona que vamos ya a presentar, que tenemos en línea telefónica desde Nueva York, es una persona que puede estar, yo creo que el programa entero, la hora entera, contándonos cómo se fue desarrollando el juicio. No tenemos el tiempo, pero sí por lo menos vamos a tratar de aprovechar para que nos dé los detalles, quizás esos que no sale tanto en los medios de prensa, en el cable, en los de esto, lo que se sintió allí en esa corte neoyorquina. Me refiero a Maibor Petit, una periodista investigativa venezolana. Además de residir en Nueva York, siguió este juicio día por día en la corte. ¿Quién mejor que ella para hablar de este caso? Maybor, gracias por acompañarnos una vez más. Felicidades, primero que todo, porque creo que quien te entrevista a ti sabe exactamente lo que pasó en este juicio. Bienvenida.
Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras. Ciertamente, el juicio de los sobrinos de la pareja presidencial ocupó una buena parte de nuestro tiempo. Fueron 9 días intensos en los cuales tuvimos oportunidad una vez más de revisar no solamente los testimonios de los personajes que participaron en la operación que llevó a los agentes de la DEA a capturar a estos dos individuos, sino que tuvimos oportunidad de observar desde primera línea los cambios de humor que iba teniendo la defensa y la misma fiscalía y obviamente los acusados. Desde el inicio del juicio, que empezó, recuerden, el día 7 de noviembre, al principio los acusados, Campos Flores y Flores de Freitas, se sentían absolutamente confiados de que iban a ganar el juicio. Los abogados así lo hicieron sentir. Vale recordar además que los abogados que utilizaron estos dos acusados de narcotráfico son tal vez uno de los mejores escritorios jurídicos que existe en la ciudad de Nueva York, con un excelente récord de casos ganados. Sin embargo, pues este pasó a ser el no ganado y uno de los más importantes para esos dos escritorios jurídicos. Campo Flores y Flores de Freita, el día de la decisión, cuando pasaron ya 7 horas de deliberaciones y el jurado estaba dudoso entre entregar el veredicto ese día viernes en la noche o el lunes en la mañana, pues observamos cuando ellos salieron que los llevó el Marshall dedicado a cuidarlos durante todo ese tiempo. Tenían una cara de, ¿sabes?, aún de confiados de que podían salir liberados del juicio. Sin embargo, cuando el jefe del jurado declaró que por veredicto unánime los acusados eran culpables, ellos se paralizaron, no mostraron ningún tipo de emoción, más bien miraban hacia la pared sin pestañear, sin hacer ningún movimiento de la cara o de los ojos. Todo lo contrario a los abogados que lo acompañaban, que no sabemos si fue por afecto o por otro sentimiento, los abrazaron y les dieron un cierto grado de pesar y para tratar de fortalecerlos a pesar de que no sabemos aún cuántos años van a pasar presos, pero definitivamente van a ser más de 10, salvo que se produzcan algunas decisiones como cooperar con el gobierno de los Estados Unidos para conseguir otra información sobre el narcotráfico en Venezuela, o que se produzca una apelación en la cual ellos salgan beneficiados, cosa que sería muy difícil de lograr.
La condena, Maybor, claro, la mínima es de 10 años de privación de libertad, pero puede también llevar hasta cadena perpetua.
Sí, ciertamente, pero hemos estado revisando cada uno de los casos. Hay que recordar que en materia de narcotráfico solamente el 3% de los acusados decide ir a juicio. Ese 3% que va a juicio suele por lo general tener condenas mucho más severas que aquel 97% que decide declararse culpable y negociar con la fiscalía. En el caso de ellos, si bien el documento establece cadena perpetua, el documento inicial de acusación, las estadísticas señalan que por esos cargos normalmente dan entre 10, 12 y hasta 25 años aproximadamente.
Ahora, hay un detalle, y esto nada más que es a modo curioso. La DEA, o sea, la Agencia de Antinarcóticos de Estados Unidos, llega a los sobrinos de Cilia Flores, llega porque estaba investigando a un padre y a un hijo, o sea, estaba investigando a dos personas que en un momento determinado estaban colaborando para la DEA. Después se convierten en unos narcotraficantes, supuestamente colaboradores de la DEA, y es que llegan a los sobrinos de Cilia Flores. Y mi pregunta es, en el juicio, tú que lo seguiste punto a punto, ¿esa cadena se para ahí o esa cadena hubo momentos en que se empezó a extender y como no pertenecía a este caso, pues se detuvo ahí? ¿Cuál es tu opinión, Maybor?
Y por cierto, bueno, Maybor, perdóname un momento, ¿sí?, para un dato más importante de lo que tú decías. El gobierno de Estados Unidos pagó hasta $1,000,000 de dólares
a padre
y a hijo para que sirvieran. Y al final lo que hicieron
narcotraficante.
Se convirtieron en narcotraficantes.
No, hay que destacar algunas cosas. El millón de dólares que recibieron como pago los dos informantes de la DEA, padre o hijo, se produjo por varios años de servicio. No solamente fue por este caso. Por este caso, de hecho, no van a recibir pago. Solamente la compensación que se dio con el viaje que hicieron a Caracas. Porque los pagos en los casos de esta naturaleza se hacen al final del mismo y ellos fueron condenados en un tribunal allá en California. Y lo otro que te quería destacar es que cuando la DEA se enteró inicialmente de que había unos venezolanos que estaban interesados en hacer negocios de narcotráfico en Honduras, se debió, de acuerdo a una declaración jurada del agente especial Sandalio González, que testificó dos veces en la corte, a una llamada que habría hecho un funcionario venezolano que es hermano de la actual primera dama, pero a la vez es el presidente, el director de la Policía Científica de Venezuela. Wow. Ese señor llamado Vladimir Flores llamó a un testigo cooperante del gobierno norteamericano, que también es un narcotraficante, que vivía en Honduras y manejaba todos los negocios de la droga en esa zona, para informarle que iba a enviar a sus dos sobrinos a finiquitar la transacción de los 1,600 kilos de cocaína. Esa declaración también aparece en un reporte que entregó el testigo cooperante, que fue asesinado en diciembre del 2015, luego de la captura de estos dos individuos, y en ese informe se relata que él había recibido esa información inicial por parte del mismo oficial venezolano. Lo que no se establece allí es si ellos habían hecho alguna negociación antes o habían llegado a él a raíz de unas personas que están vinculadas a la FARC y que habían proveído droga en otras transacciones con otras personas. Está allí, entonces, hay muchos elementos para discutir, pero lo que quedó grabado en los registros es que fue un funcionario del gobierno venezolano quien llamó al narcotraficante hondureño para ofrecerle, pues, pedirle que necesitaban hacer unos envíos de droga desde Caracas.
Maybor, una pregunta. Casi siempre, ¿no?, en cuestiones esto de tráfico, narcotráfico, en fin, se busca fuera de corte un arreglo. ¿En este caso se trató que se supiera, y ahí en la corte, creo que también hay otras personas de nombres muy representativos que salieron, ¿no?, en medio del proceso judicial?
Sí, pero este caso está tratado y relacionado única y exclusivamente con los dos sobrinos, los pilotos que los acompañaron y la tripulación que al parecer también formaba parte de la organización criminal. Relacionado y fue nombrado el diputado Diosdado Cabello, pero no como miembro de esa conspiración ni nada por el estilo. Él fue nombrado en conversaciones de los dos sobrinos presidenciales, pero ligada a unas preguntas que le estaban haciendo los informantes y uno de los narcotraficantes en Honduras. donde este buscaba información y decía que en Venezuela había que juntarse con los que sabían, y ahí nombraron a Diosdado Cabello y al Cartel de los Soles.
Y nunca hubo acuerdo fuera de corte, ¿verdad?
Al principio, cuando estos hombres se fueron arrestados, uno de los abogados que estaba allí sirviéndole, y que era un abogado público designado por la corte, había recomendado a los dos acusados que llegaran a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, obviamente para beneficiarse de penas menos severas. Sin embargo, eso cambió al principio de este año, cuando un empresario chavista llamado Wilmer Ruperti entró como benefactor y pagó estos abogados, que, como te digo, son unos de los mejores de la ciudad de Nueva York, pero obviamente los más costosos. Este empresario chavista recibió un contrato de PDVSA por $138 millones, y al poco tiempo, al menos de una semana que había recibido el contrato, él decidió informarle al mundo que él era el que costeaba los gastos de defensa de estos dos hombres.
Te hago una pregunta, porque en estos casos de narcotráfico, el dinero con el que se le paga la defensa es muy perseguido. Acabas de dar un dato interesante. Es un contrato de PDVSA a un empresario chavista, y este hombre dice: voy a pagar el juicio. ¿La fiscalía objetó el origen del dinero de la defensa en algún momento?
La fiscalía solicitó lo que se llaman las audiencias curcio para establecer, frente a los acusados, el problema que había con el conflicto que se generaba por el pago de un tercero de los dos escritorios jurídicos. Él también, o sea, la fiscalía lo que estaba dejando claro es que necesariamente tenía que blindar el caso para que cuando se produjera la apelación, que sin duda alguna se puede producir, quedara claro que los dos ciudadanos que habían sido juzgados, ellos habían renunciado a una defensa sin conflictos. Paralelamente a eso, hubo algunas solicitudes de ciudadanos venezolanos americanos para que el fiscal abriera una investigación paralela, de tal manera que los llevara a verificar el origen de los fondos que estaban siendo utilizados para el pago de la defensa. Pero como es una investigación paralela, está en curso, y todavía no sabemos absolutamente ningún detalle de ella.
Increíble. Ahora, bueno, ¿hay apelación, sí o no?
Muy probablemente la defensa pidió 60 días para hacer su ruta, su hoja de ruta, y para dar a conocer los nuevos pasos que se tomarán en este caso, y dejó entrever que iban a llevar una apelación a la Corte de Apelación del Circuito 1.
Muy bien. Bueno, pues, Mabor, muchísimas gracias. Gracias, y por supuesto, si surge algo más en este caso, te estaremos llamando, molestando, para que nos des más detalles. Muchísimas gracias. Muy completo el informe, ¿eh?
Estamos a la orden. Un gran saludo, y saludos a los que nos escuchan tanto en Miami como en Cuba.
Muchas gracias. Un placer.
Las noticias como son.
Bueno, el presidente electo Donald Trump continúa formando gabinete, armando su administración, los demócratas cuestionando su estrategia tras su derrota en las elecciones, y nadie mejor que nuestros analistas.
Efectivamente, Luis Pavón Roca, directamente desde San Juan, Puerto Rico, Guillermo Martínez, vía telefónica. Creo que vamos a saludarlos y a comenzar por Guillermo. Guillermo, hasta ahora el gabinete, el equipo de ministros de los que comienza ya a rodearse el señor Donald Trump, ¿cómo lo ves, cómo lo analizas?
Lo veo de derecha, lo veo blanco, lo veo de personas ya en edad avanzada, y lo que espero o sueño con que, por ejemplo, nombre a Ri, la mujer que estaba a cargo de los colegios en Washington, D.C., que es una persona competitísima, que nombre a este otro general para el Departamento de Defensa, y que nombre... mira, a mí personalmente, soy amigo de Rudolf Giuliani. Él tuvo mucho que ver con él cuando el Mariel. Uh-huh. Así que, por cuestiones personales, me encantaría que Rudolf Giuliani fuera escogido como secretario de Estado. Pero me imagino, creo que la persona que más chance tiene y la mejor persona para ese cargo sería Mitt Romney.
Ahora, eso ahí voy a parar y le voy a pasar la pregunta a Luis Pavón Roca después de saludarlo. Me llamó muchísimo la atención, y no solamente a mí, a muchísimas personas, después que el señor Mitt Romney fue el anti-Trump de la campaña, fue el hombre que posiblemente más se le enfrentó a Trump para que no llegara a ser el candidato republicano, el hombre que le hizo la batalla, que le buscó candidatos dentro de en estados para tratar de que el señor Donald Trump no llegara a ser el candidato republicano. Ahora se entrevista con Donald Trump y pudiera estar incluso dentro de los que pudiera ser el secretario de Estado. ¿No te parece esto bien extraño, sobre todo por el nivel de encrispación, Padrón, que tuvo esta relación?
O que esto ejemplifica lo que es la política, ¿no?
Sí, yo lo oí, eso estuvo duro.
¿Y usted cree que se ha visto todo?
Bueno. Correcto. Llama la atención, por eso es que yo creo que mucha gente piensa que el secretario de Estado no va a ser Mitt Romney. Precisamente porque esa posición es fundamentalmente quien sustituye al, aunque técnicamente el vicepresidente desde el punto de vista jurídico, pero en la práctica, en el día a día, o sea, partiendo de la premisa de que el presidente no desaparece físicamente, ¿no?
Claro.
Es el secretario de Estado quien más peso tiene en lo que es Estados Unidos.
Y que es la cuarta persona en emplazada para ser presidente.
En la sucesión.
Esa es la asociación constitucional, pero eso solamente se activa cuando desaparece un presidente.
No. O sea, presidente, vicepresidente y el presidente del Senado, ese es el orden.
Correcto. Por eso, pero eso es solamente la rara eventualidad, claro, que el presidente no esté disponible por alguna razón para continuar siendo presidente. En el día a día del negocio del gobierno norteamericano, es el secretario de Estado el que tiene el mayor peso. Hay quien piensa que más que el presidente, inclusive. Recordemos la época de Kissinger y Nixon, que tenía una fuerza de liderato Kissinger brutal, ¿no? Era el hombre clave en todas las decisiones. Así que yo no veo, después de que se dijeron hasta perro muerto, literalmente, cómo se va a subsanar esa relación, lo que no quita que algún rol pueda tener o que de alguna manera se den besitos, porque en la política también, pues eso es lo que vemos. Luego de una campaña, ya ha decidido quién va a ser el presidente, pues todo el mundo más o menos se alinea. Lo mismo vimos con Paul Ryan. O sea, Paul Ryan en la campaña fue y vino, no se detuvo. Trump le hizo campaña en contra o tal vez se quedó callado y dijo que no le gustaba mucho Ryan, y luego pues se han puesto más o menos de acuerdo. Esas notas discordantes siempre van a estar y siempre van a buscar un arreglo. En términos del gabinete, estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo, están más a la derecha que a la derecha.
Uh-huh. Bueno, además, mientras hablamos de los republicanos, vemos al Partido Demócrata haciendo lo mismo que hacen todos los partidos cuando pierden una elección, o en este caso ya dos o tres elecciones al Congreso, perdieron el control del Congreso y ahora pierden el control de la Casa Blanca y el control del Congreso. Así que tienen el gobierno republicano de arriba a abajo. Y el Partido Demócrata está buscando a ver en qué se equivocaron, qué hicieron. Nancy Pelosi, la líder de la minoría y ex presidenta de la Cámara de Representantes, está en ascuas. Uh-huh. O sea, hay personas que dudan que ella pueda sobrevivir esta última derrota, aunque ella dice que tiene ya tres cuartas partes de los votos que necesita. Pero siempre, cuando uno pierde, y pierde una, dos, tres elecciones seguidas, menos la de Obama, o sea, el Partido Demócrata confía en que el grupo de hispanos que está creciendo, el grupo de afroamericanos que está creciendo y el grupo de milenios, personas que han nacido ya casi en el siglo XXI, pudieran ganarle todas las elecciones. Y se han dado cuenta que si no es, o no sacaron los números, no sacó el candidato demócrata, no sacó los votos que necesitaba los afroamericanos, ¿no? No lograron tampoco el grupo hispanos, o sea, se quedó corto. Si hubieran sacado el mismo porcentaje del voto de estos grupos que sacó Obama, hubieran ganado a sombrerazo.
Ahora, hay un punto, perdóname que te interrumpa, pero nos queda poco tiempo y yo quería traerlo. La semana pasada estábamos leyendo y estábamos hablando aquí en el programa los manufactureros, la Asociación de Manufactureros de los Estados Unidos tenía mucho temor de la política de aislacionismo de que por lo menos en teoría ha planteado el señor Donald Trump. Ahora los fabricantes de electrodomésticos, o sea, las empresas estadounidenses fabricantes de electrodomésticos, los proveedores de partes, de piezas, de automóviles y de en sentido general, también se han unido y están lanzando una petición de cautela a Donald Trump porque quiere acabar con muchos acuerdos comerciales dentro del país. ¿Pudiera la política de Donald Trump, ahora su gobierno, sino poner en juego la estabilidad de muchas empresas muy grandes aquí adentro que pudieran hacerle cierta presión al propio presidente electo?
No, mira, es que yo no sé porque el señor Trump dijo tantas cosas durante su campaña y después se ha contradicho tantas veces que yo no sé lo que va a hacer. La misma reacción de ver a Romney, que era su peor enemigo, y verlo en la primera semana después de ser electo presidente, yo no lo entiendo. Yo no entiendo qué estaba haciendo, ni qué está haciendo, ni qué es lo que quiere hacer. Él ha cambiado en tantas cosas que ya no me sorprendería nada.
Lo que pasa es que yo creo que hay que complicar un poquito más el análisis, Guillermo, y es lo siguiente. Tú dijiste ahorita que el Partido Demócrata tenía un problema porque los republicanos lo controlaban todo. Yo tengo que discrepar un poco. Ojalá fuera así de sencillo. El problema es que tenemos a Trump y a los republicanos. Entonces, sí. Lo que estamos viendo es un rearreglo de las fuerzas políticas de los Estados Unidos, de un bipartidismo, que es lo que conocemos, lo que tú y yo estamos acostumbrados, lo que pues nada, eso es la cosa, demócratas o republicanos. Pero ahora tenemos un jugador, que es Trump, que ganó como republicano, que no es republicano, que no sabemos exactamente lo que es.
¿Lo que va a hacer?
Y por lo tanto no sabemos lo que va a hacer. Si fuese por Ryan el presidente, es más o menos predecible por dónde va a picar la bola. Si fuese Mitt Romney también. Con Trump, precisamente porque tenemos un híbrido multibillonario que ha sido demócrata, que ha sido republicano, pero no es ni demócrata ni republicano, que te dice unas cosas que se contradicen con él mismo. Por ejemplo, esto que mencionaban sobre los manufactureros de electrodomésticos y o piezas. Bueno, Trump manufactura ropa en China. Entonces, bajo sus propias teorías, él estaría criticándose a sí mismo, porque la crítica va dirigida a aquellos industriales y empresarios que han cerrado sus plantas de operación en Estados Unidos, se han ido al extranjero porque les es más barato, y él lo que pretende es ponerle unos impuestos cuando regresen con sus productos para penalizar la decisión de haberse ido fuera de Estados Unidos.
Gracias, Guillermo. Gracias también a Luis Pavón y feliz Día de Acción de Gracias.
Sí, señor, desde ahora ya.
Claro que sí. Nos vamos. Johnny Hilfer, a cargo de la producción, Tony Simón, de la asistencia técnica, y el lunes también tuvimos acá al señor May Vázquez.
Sí, señor.
Hay que saludarlo, se pone bravo. Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos. Hay que aflojar, ¿no?